se lo había dicho. Se enteró, como todo el mundo, en el estreno en Nueva York. Los primeros segundos confundió aquella música en la que le habían pedido que se inspirase con la suya propia. Pero aquel engaño apenas duró unos compases. Un fondo similar, ese órgano bombeado por las entrañas del cosmos. ¿Y luego qué? No era él. La acción llevó entonces a un páramo donde unos primates luchaban por sobrevivir, hostigados por los depredadores y por una manada más fuerte que ellos. La música cesó. Pronto vendría la escena del monolito. Dedujo que a pesar de aquella desagradable sorpresa, escucharía el tema compuesto para la misma. ¿Un nuevo revés? ¿Qué era aquello? Algo de algún compositor contemporáneo. Unas voces que parecían proyectadas como haces de luz quebradiza, desintegrándose en lo infinito. Miró al público que había alrededor. Lo contemplaban extasiados, algunos de hecho con ojos de mirada lisérgica, preparados en cuerpo y mente para algo así. Le dio ganas de gritar: es que no os dais cuenta de que esto es una farsa. No tendría que sonar así. En esto el mono que miraba a la luna se encontraba una osamenta. Tras manosearla durante un rato, comenzó a golpear contundentemente con ella el suelo y el resto de los huesos hasta que de ellos surgió. Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Era una verdadera pesadilla. Quería salir de la sala, meterse en la cama, que las luces se apagasen, no pensar. Pero era imposible. Necesitaba saber qué más habían perpetrado. No le costaba adivinarlo. Durante el proceso de composición, el director le llamaba con frecuencia para darle las pautas. «Aquí quiero algo que suene como un vals vienés», le dijo. ¿Un vals vienés? Había replicado él un tanto perplejo. Yo te puedo dar algo alegre, desenfadado, que evoque como si nada el vuelo de las naves espaciales, casi como si fueran mariposas plateadas de miles de toneladas. Le había tocado al piano las melodías por teléfono. El director manifestó su entusiasmo. Eso es. Y le había instado a trabajar a un ritmo brutal. Estaba implicado en otros muchos proyectos, como El Tormento y El Éxtasis. El director le había insistido. Este es mucho más importante que ese mamotreto. Te diré lo que es. La primera película religiosa de la historia con un presupuesto de 6 millones de dólares. En realidad, le dijo eso muy al principio. Acabó costando 12 y a él ser evacuado en una camilla a un hospital. Y es que a consecuencia del estrés al que lo sometieron para tener a punto la partitura, su columna se resintió, con violentas contracturas que le privaron durante unos días de movilidad. El director le llamaba al hospital. ¿No puedes componer allí? Te mandaremos un piano, una orquesta, lo que necesites. Dijo que no. Había un límite. O acababa con la banda sonora, o esta acabaría con él. La tuvo lista en el plazo requerido. Luego el montaje se retrasó. Fue una tontería hacerle correr así. Ni él mismo estaba muy seguro del resultado, aunque creía que se ajustaba perfectamente a lo demandado. Como en Espartaco. No le había llamado para Lolita ni para teléfono rojo volamos hacia Moscú, supuestamente por problemas de agenda. Él también estaba ocupado con Cleopatra de Mankiewicz, pero seguro que hubiera podido hacer un esfuerzo por estar en ellas. Cuando le llamó en esta ocasión le dijo: Creo que eres el único músico capaz de escribir esta banda sonora. Se trata de contar la historia de la humanidad y su sentido. Parto de un relato de Arthur C. Clarke que estamos desarrollando. Ya lo verás. Será una película única. En eso al menos no le habían engañado. Sería él también el único músico del mundo que se encontraba con una música que reemplazaba la suya en la película por la que casi había dado la vida. El baile de las naves, como dedujo, estaba ambientado con el Danubio azul. Luego siguieron otras páginas contemporáneas. ¿Podría ser Ligeti? Había escuchado al director hablar de él en varias ocasiones, en tono elogioso. Y también un adagio de Khachaturian. Finalizó la proyección. Primero se produjo un silencio tan inmenso como un agujero negro. Después, unos tímidos aplausos como venidos de más allá de las estrellas se dejaron sentir, hasta que la sala entera acabó poniéndose en pie para ovacionar al director. Este suspiró. Los productores se habían llevado las manos a la cabeza en el pase privado, se comentaba, tildando a la película de tostón insoportable. Sin embargo, el público había entendido otra cosa. Algo así, se dijo el músico, solo podía pasar en la era del LSD. Tardó media hora en poder enfrentarse al director, tanta era la gente que se había acercado a felicitarle. Y ahí lo tenía, Stanley, como siempre, con su voz inalterable, siempre tan educado, con esos ojos oscuros perforando el aire y su frente que apuntaba a una calvicie inminente, desprendiendo gotas de calculada sabiduría. Stanley, le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Hecho qué, Alex? Repuso este con su voz más suave. ¿Dónde está mi música? Stanley se rascó la sien izquierda. Bueno, Alex, era una música muy buena. Y cumpliste los plazos, desde luego. Y se te ha pagado lo prometido. ¿Dónde está? El director le admitió que mientras aguardaba a que esta le llegase, había proyectado varias escenas del baile de naves al equipo y utilizaron a modo de banda sonora provisional el Danubio Azul. Luego se dio cuenta de que ya no podía separar aquella música de sus imágenes. Era sin más la música perfecta. Lo mismo le había sucedido con el otro Strauss y su Zaratustra. No, le atajó. Ahí me pediste expresamente que se pareciera a esa pieza. Ya la tenías en mente cuando me contrataste. El director se encogió de hombros. ¿Ah, sí? Pues lo siento mucho. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te he tenido que descubrirlo ahora? Stanley lo sentía de veras, afirmaba. No había tenido tiempo de decírselo con todo el jaleo de la postproducción. ¿Qué lo sientes? ¿Y qué hago yo ahora con toda esa música? No sé. Recíclala. Los grandes compositores lo hacían con frecuencia. Por ejemplo, Händel. Claro, Stanley. Esperaré a que alguien haga otra película sobre monos que bailan alrededor de un monolito y ordenadores que se vuelven locos, y entonces les diré, oíd, tengo esto, ¿os interesa? Stanley se encogió de hombros. No sabía qué decir. Finalmente le posó la mano amistosamente sobre el hombro y le preguntó casi en un susurro. Oye, ¿y te ha gustado la película? Vete al diablo. O mejor aún, a Júpiter y más allá. Y ya iba a marcharse de la sala cuando el director hizo un último intento por consolarle y justificarse. Más bien lo segundo. Entiéndelo, Alex. Tú no eres ni Richard ni Johann Strauss. Ni siquiera Khachaturian. Tomó un taxi al hotel sin dejar de darle vueltas a estas palabras en su cabeza. Pidió unas aspirinas y un vaso de leche y se dispuso a acostarse cuando le llamaron por teléfono. Era su agente. Tenía una propuesta para escribir la música de una película, irónicamente, de temática religiosa llamada Las sandalias del pescador, que estaba dirigiendo Michael Anderson. Un tipo tranquilo. Había hecho algunas películas modestas con alguna superproducción como La Vuelta al Mundo en 80 días. El compositor contratado inicialmente no podía cumplir con el plazo. ¿Querría él aceptar el encargo? Había pensado pasar unos días en Nueva York visitando a unos amigos, pero de acuerdo, le dijo a su gente, cogería el primer vuelo a Los Ángeles al día siguiente y se pondría inmediatamente con ello. Eran pocas semanas de las que disponía, pero creía que suficientes para cumplir el encargo con diligencia. Agradecido, colgó el teléfono. Tal vez, se dijo, él no fuera ni Cachaturian ni los Strauss, pero al fin y al cabo seguía siendo Alex North y no le costaba tanto desempeñar ese papel. Continuaría haciéndolo mientras el cuerpo aguantase. Un poco más sosegado, hizo unas cuantas flexiones al pie de la cama y luego se metió entre las sábanas y apagó la luz. Y soñó que él era el astronauta Bowman y que lograba desconectar a Hall mientras este cantaba Daisy con la voz pausada e inalterable de Stanley Kubrick.